En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 17 de enero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Somos un grupo diverso, con un objetivo común: acoger y acompañar a las víctimas sobrevivientes de trata de personas y luchar para erradicar la trata de personas de nuestra sociedad.
Es la hermana Begoña Iñarra, misionera de Nuestra Señora de África y coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata de Personas, desde la que se trabaja para defender la dignidad de cada persona, erradicando la trata mediante la formación, sensibilización y acción social y política como parte integrante de la Iglesia y de la sociedad. Esta comisión está formada por representantes de Cáritas Diocesana de Madrid, así como por diversas organizaciones eclesiales, institutos y congregaciones religiosas, entre ellas diversos miembros de la familia dominicana, con quien hace unos días además se ha reunido el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín. Durante la reunión se abordó la compleja y dolorosa realidad de la trata de personas, reafirmando el compromiso conjunto de dar visibilidad a esta problemática y trabajar activamente en su erradicación.
En este encuentro presentamos nuestro Plan de Acción 2025, enmarcado en un año jubilar muy especial para la Iglesia Católica. Además, la Conferencia Episcopal Española ha elegido la trata de personas, de seres humanos, como prioridad social para este año jubilar. Este enfoque es una gran oportunidad y nos impulsa a redoblar esfuerzos, concienciar a toda la diócesis sobre la realidad de la trata, promover la acogida de las víctimas sobrevivientes y reforzar el compromiso de eliminar esta plaga de nuestra sociedad.
Como dice la religiosa, la Conferencia Episcopal Española ha elegido precisamente la lucha contra la trata de personas como el proyecto social de este año jubilar 2025, subrayando la necesidad de acompañar, de sensibilizar, de denunciar la vulneración de las personas víctimas del tráfico de seres humanos, tratando así de restaurar su dignidad. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de enero. Pues lo primero es contarte que este viernes estamos celebrando la festividad de San Antón, patrón de los animales. Diversas parroquias están celebrando esta fiesta. Hasta las 8 de la tarde, los vecinos de la iglesia de la parroquia que lleva su nombre, de San Antón, acompañados de sus mascotas, se están acercando hasta la iglesia para participar en la tradicional bendición de los animales. La fiesta incluye, como cada año, la adquisición de panecillos. La misa mayor este mediodía ha sido presidida por el rector de la Basílica de San Jaime de Algemesí, el padre Joan Carles Alemany. A las 5 de la tarde van a tener lugar las tradicionales vueltas de San Antonio y a las 7 de la tarde se va a celebrar la misa solemne. Otra de las parroquias que se suma a estos actos en esta fiesta de San Antonio es la parroquia de San Juan 23 en Alcobendas. A las 5:30 de la tarde va a tener lugar la bendición de las mascotas. El ayuntamiento de esta localidad invita a los vecinos a participar en este evento que combina, dice, devoción y amor por los animales. La bendición la va a llevar a cabo el párroco Rafael Jesús Navarrete, quien va a recordar la importancia de cuidar, de respetar a las criaturas que comparten nuestras vidas.
Vamos a dar gracias a Dios por los animales que tanta compañía y tanto bien nos hace. Vamos a bendecirlos en la esquina de la parroquia, donde hay una explanada grande, junto con una representación del Ayuntamiento de Alcobendas, donde vendrá, Dios mediante, también la alcaldesa de esta localidad. Entre otros animales vendrán caballos, vendrán tortugas, peces y, por supuesto, gatos y perros. Os animamos a todos los que queráis participar en este acontecimiento que vengáis para dar gracias a Dios y bendecir a vuestros animales.
Vamos con más noticias. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de enero una declaración institucional para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a nuestro país, declarando este 2025 como el año del pueblo gitano en España. En ese texto destacan que este aniversario representa una oportunidad histórica para reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que este pueblo ha dejado en nuestra nación. Los miembros de la Pastoral Gitana han organizado una serie de encuentros en diversas parroquias de la diócesis, donde los gitanos compartirán sus señas de identidad culturales y reflexionarán sobre cómo éstas pueden enriquecer el anuncio del Evangelio. Luis Guevara es el codirector de esta Pastoral Gitana en Madrid.
Desde la Pastoral Gitana de la Iglesia de Madrid celebramos todas las iniciativas que supongan conocer, acercar y participar de la cultura gitana, de sus valores que han mantenido durante siglos, de solidaridad, importancia de la familia, cuidado de los mayores y muchos otros más.
Te cuento además que desde el lunes y hasta el miércoles la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Vicaría Episcopal del Clero de nuestra archidiócesis van a celebrar en el aula Pablo Domínguez de la Universidad las octavas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes con el lema Id, predicad y bautizad. Se trata de una realidad pastoral relativamente nueva en nuestro contexto que debe ser objeto de profunda reflexión, como nos cuenta Juan Carlos Merino, vicario del Clero de la Archidiócesis de Madrid.
El reto de la iniciación cristiana en adultos es un reto formidable en nuestro ministerio sacerdotal. Y por eso creemos que se trata de un tema fundamental en la renovación pastoral de nuestra diócesis y en el cuidado de nuestra vocación ministerial. Estamos todos invitados a cuidarnos, a reconocer nuestra condición discipular, a configurarnos con Cristo Pastor y a ofrecer al pueblo de Dios una auténtica actualización de lo que es tu vida bautismal.
Y dos asuntos más. El obispo auxiliar Vicente Martín va a predicar mañana a las 6 de la tarde una oración meditada en el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza, centrado en la vida. El retiro organizado por la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid coincide con otras propuestas para este día, entre ellas el encuentro del Grupo OREP y también el Lab Sal de tu Tierra, el proyecto formativo de Jóvenes Madrid, puesto en marcha el curso pasado. Por otro lado, el próximo lunes se va a conmemorar el cuarto aniversario del accidente que tuvo lugar en la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real. Con este motivo, para recordar a quienes perdieron la vida, también acompañar a sus seres queridos, a las 3 de la tarde tendrá lugar el rezo del rosario y a las 7 se celebrará una eucaristía en memoria de los 4 fallecidos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de la jornada de la infancia misionera que vamos a celebrar este domingo con el lema Comparto lo que tengo. Ya mismo te lo cuento en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 17 de enero.
Nosotros como familia misionera, pues es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ir allí como familia y lo que vamos a hacer es vivir como una familia cristiana en medio de la gente, ¿no? Y eso implica también, pues, compartir lo que tengamos en ese momento, ¿no? Igual que haríamos aquí, de compartir con nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, pues lo que tenemos, pues iremos allí a compartir lo que tengamos.
Escuchabas a Pablo de Mergelina, que junto a su esposa Gloria Rey van a partir en breve a la diócesis de Bunda, en Tanzania, como joven, decía él, familia misionera. Ella es enfermera, el ingeniero industrial. Se conocieron hace años en un viaje que organizó la parroquia y aquella experiencia de misión, ya ves, ya has escuchado, les cambió la vida. Ellos van a dar su testimonio el próximo sábado, 25 de enero, en el 18º Encuentro Diocesano de Infancia Misionera, que se va a celebrar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Van a mostrar su pasión por proclamar el Evangelio. Este encuentro se convoca en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que vamos a celebrar este domingo con el lema Comparto lo que tengo. Ayuda con la oración, pero también en la medida de lo posible, como dice este lema, con la aportación para los más desfavorecidos. Vamos a saludar y a preguntarle por todo ello a nuestro delegado episcopal de Misiones, a Manuel Cuervo. Hola Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Comparto lo que soy el curso pasado. Este año se completa, decía, con ese lema, ¿no? Con el comparto lo que tengo, porque se trata, Manuel, de una aportación en dos vías, ¿no? La de tener ese encuentro con el Señor, esa necesidad de evangelización, que es más bien lógica, pero también por el pedir, ¿no? Por esas necesidades más básicas para que puedan seguir desarrollándose esos 2.700 proyectos en los que la Iglesia colabora, ¿verdad?
Pues sí, es recordar que los niños también son misioneros y que los niños también pueden ayudar a otros niños, ¿no? Es lo que intenta la obra misional pontificia de la infancia misionera desde su fundación. Es la obra que tiene la Iglesia, que el mismo Papa quiere, para que esa ayuda llegue a tantos niños en los 1.127 territorios de misión.
De alguna forma, como la del Domun, esta jornada de la infancia misionera, yo creo que son dos de esas jornadas que nos marcan, ¿no?, para toda la vida cuando somos pequeños, porque nos enseña, Manuel, de una forma clara, sencilla, con el estilo de los más pequeños, la universalidad, ¿no?, de la Iglesia.
Eso es hacernos partícipes y copartícipes de la misión de la Iglesia y cómo nosotros desde nuestro lugar, otros es verdad que reciben esa llamada como Pablo y Gloria de dejarlo todo e ir a la misión, pero también nos recuerda que nosotros los cristianos en nuestro lugar cotidiano y también los niños podemos ayudar y aportar mucho con nuestra oración y con nuestra ayuda económica a los territorios de misión y a estos niños, ¿verdad?, que en estos lugares, pues lo hemos escuchado mientras la pausa publicitaria estaba la cuña, ¿verdad?, de la infancia, ese proyecto de comprar colchones. Entonces, vemos cómo a veces es lo cotidiano, es lo ordinario lo que falta también en la misión, ¿no? Como había niños durmiendo en el suelo y gracias a la infancia misionera, pues han comprado los colchones necesarios para que esos niños en Malawi ya no tengan que dormir en el suelo. Entonces es muy bonito, ¿no?, saber que el dinero que nosotros aportamos, que ese esfuerzo económico que hacemos desde la diócesis de Madrid y las diócesis de todo el mundo, cómo llega, ¿no?, y se concreta en esas necesidades básicas de los niños de la infancia.
España ocupa siempre esos primeros puestos, ¿no?, en el ranking de países que más aportan precisamente a esta infancia misionera. El año pasado se recaudaron, creo, más de 2,5 millones de euros. Gracias a esta ayuda se pueden en gran parte sostener la labor, decía yo al principio, que llevan a cabo nuestros misioneros en tantos lugares. Y tú, esto lo puedes contar de primera mano, porque esta ayuda sirve y muy bien para centenares de proyectos, miles de proyectos de educación, salud, protección de vida, al margen, claro, también de la evangelización, ¿no?
Pues sí, además, fíjate cómo es la providencia, ¿no? Yo siempre digo que el Señor es muy bueno con nosotros. Cuando nosotros, mi esposa y yo llegamos a Perú, el obispo de allí nos mostraba la carta de la Obras Misionales Pontificias de España que le había correspondido sufragar los gastos de infancia misionera de nuestro vicariato apostólico. Iba con la firma del anterior director nacional, de don Anastasio Gil, y cómo nosotros mismos pudimos repartir un lápiz, una goma, un cuaderno, o sea, lo básico para que los niños pudieran estudiar en las escuelitas de la selva del Perú. Entonces, ahí dices, joder, el Señor es muy grande, ¿no? Porque nos permite ver esos frutos de que antes de ayer estábamos en España diciendo a los niños que participaran en la infancia misionera, y llegamos a Perú y vemos cómo esa ayuda está llegando ya, y a través de cosas, lo que digo, que a veces son cosas muy básicas pero que no tienen a veces los niños, ¿no? Pues eso, ese cuaderno, ese lápiz para poder asistir a clase y tomar apuntes y dar su educación, ¿no?
Me gustaría preguntarte precisamente por eso que estás diciendo. Me imagino que, claro, nosotros tenemos esa óptica desde esta tierra, pero desde allí, desde la tierra de misión, ¿cómo se ve una jornada como esta, Manuel? ¿Cómo sienten estos hermanos esa ayuda que les llega desde aquí? Me imagino que realmente hermoso también, ¿no? Esa otra forma, esa otra visión del ayudar a ser ayudados también, ¿no?
Pues mira, si vive desde dos ópticas. Por un lado, se sienten ayudados porque se les explica, ¿no?, que esa ayuda ha llegado a España, en este caso, por ejemplo, que estaba contando, pero también se celebra la infancia misionera. Y de hecho, por ejemplo, en toda Hispanoamérica, la infancia misionera tiene mucha fuerza, porque los grupos de catequesis de niños, igual que aquí nosotros pues los llamamos catequesis, allí son grupos de infancia misionera, con lo cual incluso viven la infancia misionera muy, muy fuerte, porque ellos pertenecen a la infancia misionera, con lo cual es esa doble óptica de sentirse ayudados, pero también de decir, vosotros también sois partícipes y desde lo que tengáis también ayudáis a otros niños que a lo mejor necesitan vuestra ayuda. Con lo cual, es lo grande de las obras misionales pontificias, que en todo el mundo se celebra y todo el mundo participa con lo que tiene. Es verdad que a lo mejor, yo me acordaba un día viendo el reporte del Vaticano cuando nos dan ya todos los proyectos que se han ayudado en todas las obras, pues dices, pues fíjate, Sierra Leona ha sido ayudada con mucho dinero y ellos aportaron $15. Bueno, pero es que se celebra y ellos también quieren aportar. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque sentimos la comunión de la Iglesia, ¿no? Lo que decían los Hechos de los Apóstoles, lo ponían todo en común. Qué bueno. Pues ponemos lo que tenemos y luego la Santa Sede, el Papa, es el que, reunido con los directores nacionales, ve esas necesidades de la Iglesia y lo reparte para que llegue a todo el mundo. Esto yo creo que es muy grande, ¿no? Esto solo ocurre en la Iglesia Católica.
Ya lo creo. Oye, te hago una última, muy brevemente. Decía, hemos escuchado a Pablo al principio, que junto a Gloria van a estar en ese encuentro diocesano de la infancia misionera. Va a ser el próximo sábado, ¿no? El próximo día 25, ¿no?
Va a ser el próximo sábado 25, sí, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos el encuentro que tanto gusta a nuestros niños de la diócesis y será a las 10. Tendremos la acogida, luego tendremos la Eucaristía, presidida por el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de España. Y además, pues voy a dar la primicia, no nos hemos contado mucho, pero como ya va a ser, pues damos la primicia. En esa misa, aunque es verdad que Pablo y Gloria recibieron el envío de manos de don José en la catedral el día del misionero madrileño, como ya se acerca y está muy cerca, siempre cuando está muy cerca pedimos otra vez la bendición, y entonces don José María Calderón va a proceder también al, podríamos decir, reenvío, o bueno, pues a darles esa bendición y la cruz misionera otra vez, a cogerla a ellos, ahora que se acerca ya esa llegada a Tanzania, para que sientan el impulso de la Iglesia y que los niños lo puedan ser partícipes.
Qué bueno, pues bien bonito, claro que sí. Comparto lo que tengo, la jornada de la infancia misionera, para descubrir esa responsabilidad que tenemos a través de nuestra oración, de nuestra aportación, y también todo ello, pues ese encuentro diocesano de la infancia misionera el próximo sábado, día 25, con esa exclusiva que nos daba también nuestro delegado Manuel Cuervo, al que le agradezco mucho, como siempre, que nos haya acompañado. Feliz jornada, Manuel, un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias a todos por vuestra colaboración y por vuestras oraciones. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51 minutos, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 17 de enero.
A la hora de servir a los hambrientos, a los sedientos, a los encarcelados, a los inmigrantes, a los enfermos, a los que buscan cobijo y ropa y lo demás, pues al servirlos, Jesús sale a nuestro encuentro, porque dice que cuando servimos a ellos, estamos sirviendo a Él. Entonces yo creo que es un desafío muy importante y muy bonito salir como luz del mundo, pero ver esa luz brillando en cada persona.
Escuchabas a la reverenda Melanie Mitchell de la Community Church of Madrid, que va a participar el lunes en la celebración convocada en la comunidad evangélica de habla alemana con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que va a dar comienzo mañana. Como siempre, representantes de las distintas confesiones cristianas en Madrid han preparado estas jornadas, estas celebraciones, cada día de la semana a las 7:30 de la tarde. Yo quiero preguntarle por todo ello a nuestro delegado episcopal de ecumenismo, Aitor de la Morena. Hola, Aitor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros.
Oye, un momento siempre, ¿no?, especial, significativo, Aitor, esta semana de oración por la unidad de los cristianos, para pedir, pues eso, por la unidad de la única Iglesia de Cristo. Y este año, además, nos convoca un lema que es significativo, el ¿crees esto?, ¿no?, en torno a la resurrección, al reino futuro. Así que es un lema de reflexión también importante, ¿no?, el que se nos ofrece.
Es un lema que coincide con 1700 años del Concilio de Nicea. Por tanto, este año miramos a no a un aspecto concreto, sino a toda la fe que nos une. El primer concilio ecuménico, el de Nicea, pues fue el que definió un poco esta fe, ¿no? Y pues miramos todos juntos a esa fe que compartimos y que nos une, la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Claro, porque en este concilio de Nicea surgió el credo, ¿no?, que como decías, nos une a los cristianos, que confesamos ese misterio de Dios uno y trino, pero es que además se suma la coincidencia, Editor, de que es la fecha, por ejemplo, también de la Pascua entre distintas confesiones, así que vivimos muchos hechos muy significativos, ¿no?, en esta ocasión.
Sí, como diría alguno, se han alineado los astros y, por tanto, con también nuestro año jubilar, es un año especial que va a tener pues muchos tintes ecuménicos. También una gran celebración en Roma con el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé y otros, y varios eventos en todo el mundo. Por tanto, esta Semana de Oración por la Unidad todos los años es un momento grande, digamos, del año, que voy a decir yo que soy el delegado, pero este año tiene tintes bastante especiales.
De hecho, hablabas de ese año jubilar. En la bula de su convocatoria, el Papa hace alusión precisamente, ¿no?, a este primer concilio ecuménico. Dice que necesitamos de ese lenguaje común de la fe, ¿no?, sin el que sería muy difícil salvar la unidad de las iglesias y la reconstrucción también, ¿no?, de esta unidad visible.
Eso es. Este tinte ecuménico se ve ya en la bula de convocatoria, se ve en el documento final del sínodo y en todos los documentos que el sínodo sobre la sinodalidad ha ido emitiendo. Por tanto, estamos ahí en la plena actualidad de nuestra Iglesia Católica, que quiere abrirse a esa fraternidad con todos los discípulos de Cristo y que apuesta por el ecumenismo.
Precisamente esta semana de oración de Unidad de los Cristianos se trata, pues eso, de acercarnos los unos a los otros, de conocernos un poquito mejor. Por eso todos estos pequeños pasos, Aitor, que se van dando, por ejemplo, cada jornada de estas de las que estamos hablando, es siempre también, ¿no?, y sobre todo a través de la oración, ese deseo de unidad, de retornar al Padre, y en el que es tan importante pues el que lo hagamos de una forma conjunta, del mejor modo que podemos hacerlo, que es así, con la oración.
Sí, porque por nuestras propias fuerzas pues no podemos, ¿no? Pero con la oración Dios puede hacer posible lo imposible. Por ejemplo, la reconciliación y el perdón, el mirar más allá de nuestras diferencias a lo que nos une, y luego pues es una ocasión perfecta para conocernos y para conocer, porque en Madrid hay muchos cristianos de otras denominaciones, están presentes en muchísimas denominaciones, y nosotros los católicos pues muchas veces estamos en nuestra parroquia y no vemos más allá, no conocemos a nadie en concreto que sea evangélico, uh-huh. O a lo mejor conocemos a algún ortodoxo, pero no sabemos dónde celebra, cómo celebra. Entonces es la ocasión perfecta esta semana para también conocer de forma práctica pues las diferentes tradiciones.
Pues cada día de la semana a las 7:30 de la tarde, para además favorecer el que pueda asistir más personas, en concreto vamos a comenzar en la Iglesia Española Reformada Episcopal con la predicación del sacerdote católico Manuel López Ramírez, y luego hay que recordar también la clausura, en este caso a las 8 de la tarde, el próximo día 25 en la Catedral de la Almudena, con la acogida del cardenal José Cobo. Pues yo le agradezco muchísimo a Aitor de la Morena, nuestro delegado episcopal de ecumenismo, el que nos lo haya contado, y siempre ese trabajo a favor de esa unidad tan deseada por el propio Cristo. Un abrazo muy fuerte, Aitor.
Gracias a vosotros, Mario, y además sobre todo a la clausura que lo ha preparado este año la delegación de jóvenes, Bueno. Así que también será especial, entre todo lo que tenemos especial.
Pues tomamos muy buena nota. Esa clausura, como decíamos, en la Catedral de la Almudena, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, el próximo sábado a las 8 de la tarde, con esa acogida que será presidida por el cardenal José Cobo. Bueno, pues ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote toda la información de este viernes, de este 17 de enero. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.